Buen día, ¿cómo están? Buen día a toda la teleaudiencia.
Bien.
A la radio audiencia, ¿verdad?
Sí, bueno.
¿Qué tal?
Ambas cosas ya ahora hacemos, sí. ¿Cómo se dice? Multiplataforma, doctora.
Realmente ahora nos reinventamos.
Sí.
¿Cómo están?
Bien, bien. Doctora Patricia, ¿me aguantás 40 segundos? Porque quiero hablar de algo muy importante, de los embarazos en este tiempo de pandemia, para ver si ya hay datos, cómo están manejando el servicio de salud. Pero tengo que hacer un recuento de 30 segundos en realidad nada más del servicio de noticias. ¿Puede ser?
Sí, cómo no.
Germán Tilder complica la noticia.
R800 AM.
Doctora Patricia.
¿Qué tal? Buen día.
Bien. Doctora, con respecto a los embarazos en este tiempo de pandemia, ¿qué información podría o tiene el Ministerio de Salud hasta ahora?
Bien. Más bien lo que tenemos datos cerrados a junio, ¿verdad? Porque los informes van llegando con el correr de los días. Y a junio teníamos, y lo más llamativo era la cantidad de madres niñas que estábamos teniendo ya en este tiempo, ¿verdad? Que íbamos niñas de 10 a 14 años, 233 embarazos, y de 15 a 19 ya superamos un buen, pasamos de los 1.000, 6.000 más o menos. Entonces, realmente es preocupante, sobre todo el embarazo en esta etapa de la vida, en la adolescencia, ¿verdad? Ajá. Eso es lo que vamos con los registros. Realmente la pandemia no solamente trae tragos respiratorios, ¿verdad?
Sí.
Sino que también se vieron resentidos muchos consultorios de salud sexual y reproductiva, prenatal, planificación familiar, atención al niño, mucho por temor a asistir inclusive de los propios usuarios a los servicios, por el temor de contagiarse dentro de los hospitales, y muchos otros también por resentimiento en los servicios, ¿verdad? En la atención. Pero bueno, estamos intentando reanudar en todas las regiones sanitarias todos los que son los consultorios de prenatal y de planificación familiar, así como la atención integral al adolescente, ¿verdad? Es obligatoria la atención, no hay que dejar pasar. Y bueno, estamos en esa campaña, ¿verdad? Que a pesar del COVID-19, estos servicios no deben verse resentidos. Y los pacientes también deben acudir con seguridad a estos lugares para sus controles prenatales también. Porque también tuvimos muertes maternas.
Sí.
En un importante número, ¿verdad?
Doctora,
muchas de ellas porque llegan tarde a los servicios, por temor.
Doctora, para entender mejor, cuando usted me dice 233 embarazos de entre 10 a 14 años, ¿en qué tiempo se dieron?
Y se registraron de enero a junio de este año.
Enero a junio de este año. Y estamos hablando de entre 15 a 16 años, ¿qué cantidad?
A 19.
¿De 15 a 19?
6.200 más o menos.
Mucho es, doctora. Y esto, si miramos un poco lo que fue el año pasado, ¿cómo nos encontramos? ¿Aumentó? ¿Se estabilizó?
Realmente, realmente te puedo decir que el embarazo en adolescentes de 15 a 19 años va disminuyendo muy lentamente. No como lo quisiéramos, ¿verdad? Pero el embarazo de 10 a 14 años se mantiene en una constante. Anualmente estamos registrando entre 630 a 700 embarazos en niñas de 10 a 14 años. Todas estas tipificadas como abuso sexual. Es muy importante eso, ¿eh? 10 a 14 años es considerado abuso sexual.
Sí, porque primero no tiene autonomía todavía sexual. Segundo, no
Totalmente.
Tiene capacidad de decisión, y menos para decidir si quiere quedar embarazada, doctora Patricia.
Y la gran mayoría es por coerción, ¿verdad? Primero hay un convencimiento, amenaza inclusive, ¿verdad? Y bueno, sí, estas niñas llegan a embarazarse. No digo que no haya embarazos de niñas de 13, 14 años que estén embarazadas por sus pares también, de otros chicos de alrededor de la edad, 14, 15, 16 años, ¿verdad? Uh-huh. Existe también, pero la gran mayoría son por personas adultas.
Adultas.
Por personas mayores de edad, inclusive sí. Padrastros, abuelos, tíos. Pasa por ahí. Sí. Pasa por ahí el problema social que estamos teniendo. Y en la región llevamos, lo que es la región, vamos punteando el número de embarazos adolescentes,
¿no? Haciendo así estadísticas, estamos por encima de Brasil y Argentina.
Sí, señor. Así mismo.
Falta más.
Realmente es un problema social bastante grande. Las consecuencias en salud las vivimos después, cuando la niña se embaraza, cuando hay que tratar un abuso, cuando hay que enfrentar una madre niña que no está preparada para ser madre, que no entiende cuáles son las consecuencias. Pero es aquí donde debemos empoderar a nuestras niñas, enseñarles, educarles, ¿verdad? Advertirles del peligro, a enseñarles a decir no, a pedir ayuda, a salir del lugar donde ellas se sienten inseguras, a entender que toda persona adulta que le dice no cuentes eso, eso es lo que hay que contar y a eso es lo que hay que pedir ayuda.
Claro, claro.
Hacia allá tenemos que apuntar como sociedad, ¿verdad?
Doctora, ¿y los servicios de salud cómo están? En estos días veíamos, hasta parecía un trato humillante, doctora, cómo las embarazadas tenían que madrugar para llegar hasta el hospital del barrio San Pablo, formar fila, estar paradas. ¿Qué está pasando acaso?
Bueno, realmente todas las embarazadas deben ser atendidas en los servicios de salud más próximos a sus hogares. Esa atención no debe ser resentida, no hay por qué. La embarazada debe acudir al servicio de salud más cercano a su domicilio. Hay una unidad de salud de la familia, un hospital distrital. ¿Cómo?
Hay algunas que vienen de Villa Elisa porque dice que no encuentran la atención necesaria.
Sí, eso no debe ser. Eso no debe ser. Nosotros desde nivel central estamos trabajando eso. El ministro ya informó, ya dijo que estos servicios no deben ser resentidos, ¿verdad? Entonces, allá también tenemos que... estamos monitorizando y estamos tratando de ajustar esas partes, ¿verdad? Uh-huh. No debe ocurrir esto.
Cuando estamos hablando, por ejemplo, de un día de consulta para una embarazada, doctora Patricia, ¿qué implica? ¿Es visita solamente al médico o ya implica algún estudio o análisis dentro de ese centro asistencial?
Bien, dependiendo del lugar donde se vaya a consultar, ¿verdad? Es donde va a encontrar la atención de acuerdo a la complejidad del sistema, ¿verdad? En un lugar básico o de primer nivel, una unidad de salud de la familia, va a encontrar la consulta, va a encontrar lo que es una toma de Papanicolaou, un test rápido de VIH, VRL, verá la atención médica, le van a proveer de hierro, de calcio, ¿verdad? Y en un hospital distrital ya podemos ir a otra complejidad de estudios, por ejemplo, inclusive una ecografía. Dependiendo de qué hospital y qué tipo de profesionales esté teniendo ese hospital, ¿verdad? Un laboratorio completo, por supuesto, en un hospital distrital, ¿verdad? Es lo que debe ser. Y en un hospital de tercer nivel, donde hay mayor complejidad, puede encontrar toda la gama de servicios que se ofrece a la embarazada. Desde la consulta hasta el otorgamiento de los medicamentos, así como ecografía, laboratorio, Papanicolaou. Es lo que debe ser. Uh-huh. De acuerdo a la complejidad del lugar donde vaya a consultar.
Claro, preferentemente tiene que quedarse en su entorno, doctora Patricia.
Es lo ideal,
pero no
es lo ideal. Y en la medida de la necesidad se la deriva a un nivel superior, a un nivel de mayor complejidad para su asistencia. Pero un embarazo sin complicaciones, sin ningún factor de riesgo, puede hacer un control prenatal en la unidad de salud de la familia. Así debe ser.
Ya, perfecto. Doctora, uh-huh. En todo este tiempo yo planteaba, ¿usen preservativos por dos razones. Uno, durante este tiempo de pandemia. Uno, por las enfermedades de transmisión sexual, que siempre hay que prevenirlas bajo cualquier sentido. Y por otro lado, así se evitan poco embarazos no deseados en este tiempo. ¿Qué se requiere para tener los primeros indicios de cómo fue la pandemia para las parejas? Sobre todo en esos 2-3 meses de estricto aislamiento, doctora Patricia.
Bien, hubieron diferentes tipos de manifestaciones, ¿verdad? Sí, es muy importante lo que dijiste. El uso de preservativo debe ser una constante. El Ministerio de Salud provee preservativos o condones a libre demanda para los usuarios. No es necesario sacar consulta, no es necesario registrarse en ninguna planilla, simplemente pasar, y el condón debe estar a libre demanda en la cantidad que quiera el usuario. No está restringido. Es muy importante usar en todas las relaciones sexuales para evitar un embarazo no deseado y también, por supuesto, para evitar una enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? De repente sí tuvimos registro de algunas pacientes que porque no acudieron a los servicios de planificación familiar por temor, por el momento de la pandemia, o encontraron cerrados, ¿verdad? No utilizaron ningún método anticonceptivo y bueno, hay embarazos nuevos, obviamente, ¿verdad? Hay que decir y hay que informar a la audiencia que los servicios de planificación familiar, las unidades de salud de la familia pueden proveer y deben proveer de preservativos sin ningún tipo de restricciones y en la cantidad que desee el usuario. Tanto varón como mujer.
Muy importante entender. Todos estos métodos están disponibles. ¿Buscó ayuda durante este tiempo? Lo que quiero saber, doctora. La
sí,
gente buscó ayuda.
Están disponibles, buscaron ayuda, sí buscaron ayuda. Pero otros también, no es que no buscaron ayuda, por temor no acudieron y quedaron embarazadas, ¿verdad? Tenemos, por supuesto, embarazos en esta época. Allá por noviembre, por diciembre, vamos a empezar a ver diciembre, enero, los nacimientos del inicio de la pandemia, ¿verdad?
Ahí vamos a tener los datos.
Ahí vamos a tener los datos, ¿verdad? Van a ir naciendo los niños, más o menos.
A partir de enero, febrero, marzo serían.
Más o menos, sí.
Sí, claro, porque serían los 9 meses que se cumpliría, completaría el círculo de las 40.
Sí, el ciclo del embarazo.
El ciclo del embarazo, cierto. Doctora, el punto es el siguiente. Hoy, la mujer en Paraguay puede encontrar en el servicio de salud todo lo que requiere para ese control prenatal.
Sí, puede encontrar. Como te dije, va a encontrar en la medida de la complejidad que necesite en diferentes servicios de acuerdo a la cartera de servicios que vaya ofreciendo ese establecimiento de salud. Va a encontrar.
Eso es importante. Me faltó tomar nota la última parte que me habías dado después cuando me diste los números de embarazo. En adolescentes.
Sí.
Los casos de fallecimiento de madres o de bebés.
No tengo en este momento así a mano porque son registros que van llegando con el correr de los meses. No llegan todos, pero informar sobre una muerte materna es obligatorio dentro de las 48 horas. Entonces, a junio hemos cerrado 47 muertes maternas aproximadamente.
¿E informan las razones por las que murieron, doctora?
Cada muerte materna es estudiada a cabalidad por un comité que se encarga de la vigilancia de la morbimortalidad materna, fetal y neonatal. Existe un comité a nivel local, regional y a nivel central.
¿Y las causas también que informaron?
Las causas fueron diferentes. En su mayoría fueron preeclampsia, eclampsia, hemorragia. Esas fueron las principales causas de muerte.
¿Qué es la preeclampsia, doctora?
Es la hipertensión en el embarazo, que lleva a un límite inclusive a la convulsión, ¿verdad? Y puede tener otras consecuencias como un accidente cerebro hemorrágico. Entonces,
o sea, la preeclampsia es la primera causa de muerte de mujeres gestantes.
La preeclampsia es el estado de hipertensión durante el embarazo y el extremo es la eclampsia, ¿sí? Cuando ya llega hasta el límite y se complicó todo. Convulsión, accidente cerebrovascular, etcétera. Entonces, mueren de eclampsia.
Qué delicado, doctora.
Es muy delicado.
Sí, yo siempre escucho que mis amigas ginecólogas hablan de esos temas, de que la preeclampsia es un problema muy común, que se puede tratar cuando hay monitoreo, pero cuando no acuden al centro de salud o al servicio es imposible.
Tal cual, así mismo es. Es importante por eso, cada control prenatal, y estamos tratando de que, por todo lo que implica la pandemia, de que los controles prenatales en pacientes que no tienen ningún factor de riesgo sean 4 aproximadamente. Pero claro, si hay algún factor de riesgo que se identifique en la primera consulta, esos controles van a ir siendo en la frecuencia que el especialista o el profesional de salud lo indique. Si es necesario llegar a más de 4, se llegará a más de 4. Pero es importante acudir. Hay que acudir cuando tenemos sospecha de que estamos embarazadas. Eso es súper importante. En la primera sospecha, cuando nos falta la regla, acudir. Eso marca la diferencia. El inicio temprano de un control prenatal antes de las 16 semanas marca la diferencia en la evolución de ese embarazo, tanto en la salud de la madre como del niño.
Doctora, un gusto escucharla. Hasta pronto.
Muchas gracias. Hasta
adiós,
pronto.
Adiós.